Crear es expandirse. Polifónica, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica, al aire.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Polifónica. Es viernes 16 de julio y todo el equipo que hace posible este programa, estamos listos. El equipo es Sebastián Cecillón, nuestro productor José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez en los controles y en este micrófono Cecilia Fernández. También saludamos a Rodrigo Íñiguez, quien nos acompaña aquí en cabina para hacer las redes sociales de nuestro programa y también todas las redes sociales de los programas de Radio Universidad de Guadalajara. Seguimos dando la bienvenida. Estamos muy contentos que él esté con nosotros, porque a través de él, bueno, podemos seguir platicando con ustedes de diferentes formas. Ya saben, tenemos un teléfono 3134-2222, extensiones 2801 a la 2803. También tenemos un WhatsApp, el 3320-536975. Así que, bueno, pues si ustedes quieren platicar con nosotros, aquí estamos. En Polifónica. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias, también desde Ameca, Lagos de Moreno, Cotlán y Puerto Vallarta, y también a quienes nos siguen a través de www.radio.udg.mx. Esta mañana en el programa, Susana Chávez Brandon, directora del Museo Cabañas, nos acompaña para platicar sobre las exposiciones que continúan abiertas, así como todas las actividades que ofrecerán para este verano, tanto para niños, adolescentes y, bueno, en general, para toda la familia. También tendremos una charla con Katia Nilo Fernández. Ella es directora de Desarrollo Artístico y Cultural del Instituto Cultural de León, para invitarnos a la Feria Nacional del Libro de León, la FENAL, en su edición número 32, que se celebrará del 22 al 31 de julio. Además, nos enlazaremos con Ana Belén Recoder López. Ella es jefa de difusión del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, con sede en Puebla. Pues este sábado, o sea, el día de mañana ya, inicia este programa que se llama Estación Verano, Historia y Cultura a Todo Vapor. Bueno, son una serie de actividades culturales y talleres que buscan resaltar el patrimonio cultural ferroviario de México. Y bueno, se va a realizar, como les mencionaba, a partir de mañana y hasta el primero de agosto. Así que bueno, pues nosotros esperamos que nos acompañen durante todo este programa. Es viernes, ha comenzado este viernes de manera muy, muy lluviosa. Esperemos que todos se encuentren muy bien, donde quiera que estén. Comenzamos.
Traveling north to find you. Train was beating the wind in my eyes. Don't even know what I'll say when I find you. Call out your name, love. Don't be surprised. It's always
Y comenzamos esta mañana con nuestra primera entrevista y muy contentos de que esté aquí en cabina Susana Chávez Brandon. Ella es directora del Museo Cabañas y pues nos da gusto que esté para platicar, bueno, para saludarla y para platicar sobre todas las actividades que vienen ahora para este verano en el museo. Susana, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Ceci. Muy bien. ¿Y tú? Muchísimas gracias por el espacio y por la invitación a tu programa.
Gracias por acompañarnos. Bueno, sabemos que han sido momentos difíciles en general para los museos y para todas las actividades culturales y bueno, para todo el mundo con estos temas de la pandemia, pero poco a poco se van reactivando cada una de las, bueno, diferentes actividades. Entonces, Susana, en este contexto, digamos, de un ritmo tan lento en los museos, ahora se preparan para el verano. ¿Cómo lo están imaginando? ¿Qué están preparando para esta ocasión?
Pues, digo, como he sabido por todos, el museo estuvo cerrado prácticamente 7 meses el año pasado, lo cual nos obligó a hacer el año pasado el verano a distancia a través de correspondencia, lo cual fue un reto, pero estamos muy felices de poder regresar a la presencialidad, que definitivamente lo digital jamás podrá, pues, superarlo, ¿no? La experiencia directa siempre es mucho mejor, y para este verano, pues, hemos preparado una serie de actividades que empiezan con nuestros cursos de verano que se llaman Super Abstracto, que justo inician la semana que entra. Van a ser 2 semanas donde nuestro departamento de educación, que es muy activo, pues preparó una serie de talleres y dinámicas y actividades que están basadas en la exposición de abstracciones que tenemos justo ahora. La exposición habla sobre una década de artistas plásticos o de arte abstracto en la ciudad, y en base a eso y a referentes de la Bauhaus, pues los niños podrán experimentar a través de diversas técnicas y diversos materiales como pintura, el diseño, el teatro, los telares, el performance, para que puedan, pues, generar experiencias y explorar su creatividad y su imaginación, ¿no? Son 2 semanas con 2 grupos. Vamos a tener para niños de 7 a 12 años y para adolescentes de 13 a 15 años. Nos pueden acompañar 1 semana o 2, como los niños y los papás quieren. Nosotros estamos listos para recibirlos. Uh-huh. Son de martes a viernes y de 10 de la mañana a prácticamente a las 2 de la tarde. Nos dará mucho gusto tener, pues, a los niños y a los adolescentes en el museo.
¿Cómo estará el tema del aforo, dada, pues, la pandemia, que todavía no se detiene?
Sí, son precisamente por las restricciones sanitarias, aunque el museo es un lugar muy seguro, los grupos no pueden ser muy grandes, así que solamente estaremos teniendo grupos de 20 niños, son 2 grupos, de edades, según las edades. Normalmente recibíamos 60 niños por grupo, pero ahora, pues, las restricciones así no los tienen, ¿no? Son 20.
¿Cuál es el papel que juegan los museos precisamente en esta parte de la formación artística? Pensando que muchas veces incluso las escuelas todavía no terminan de ampliar a satisfacción, digamos, los temas artísticos.
Claro, no, bueno, yo creo que los museos son fundamentales en la educación no formal, ¿no? Nos llevan cuando somos niños a visitas que normalmente, pues, casi son corriendo y no muy pedagógicas. Así que estos cursos y estas actividades que los museos hacen para los niños de una forma más libre, pues definitivamente forman y transforman la visión del mundo, ¿no?
Este es uno de los talleres que van a impartir, pero también sabemos que hay otros pequeños talleres, digamos, que tienen que ver ya propiamente con las exposiciones. ¿Nos podrías decir cuáles son las exposiciones que tiene actualmente el museo y de alguna forma, pues, saber con cuáles se cuentan actividades de formación?
Claro, mira, tenemos ahorita en el museo la de abstracciones, una década en la plástica jalisciense, que es curada por María Fernanda Matos Moctezuma. Y como te decía, pues es una exposición que abarca el periodo de 1967 a 1977 con artistas que fueron parte del movimiento del Centro de Arte Moderno que inició Miguel Aldana. Son como los iniciadores del CAM. Entre ellos están Pepín Hernández Laos, Lázaro Julián, Nacho Aldapa, Jesús Serna, Irma Serna. Esa por un lado. También tenemos una revisión a nuestro acervo, a la colección del Pueblo de Jalisco. La exposición se llama 1964, Orígenes del Pueblo de Jalisco. Y esta colección nos muestra pues el inicio o la razón por la que se inició esta colección que está ahora en el museo. También tenemos Ideas Recibidas, que es una exposición más de corte contemporáneo y experimental con artistas emergentes locales. Aprender lo sensible, de Francisco Ugarte. Manuel Moreno, El Eterno Enamorado, que es continuación de el Mes de la Diversidad y del Festival Andrógina que tuvimos durante el mes de junio. Y también tenemos este fin de semana, el 18 será el último día de Larger Than Life, o Más Grande que la Vida, de la artista española Ángela de la Cruz. Y en estas exposiciones tenemos pues distintas actividades de mediación para pues tener una experiencia más directa con las piezas, generar nuestra propia interpretación de lo que estamos viendo. Así que tenemos las estaciones de creación, que son microtalleres que exploran los contenidos alrededor de nuestras exposiciones. Esto lo estamos realizando los martes, jueves y sábados de 1 a 15 horas. Tenemos también durante el verano una estación postal para que pues diseñes tu postal, escribas una carta a quien tú quieras escribirle y tenemos sellos y todo para que desde ahí se pueda ir a donde tú la quieras mandar, ¿no? Tenemos también un microtaller de escultura geométrica que a través de él exploramos las formas y los colores para bocetar un proyecto de una escultura pública moderna. Esto es los martes, jueves y sábados de 12 a 16 horas. También tenemos un taller que está basado en el arte wixárika que se llama Geometría Sagrada, que explora justo las formas abstractas de la cultura wixárika y del arte wixárika. Esto es martes y sábados a las 13 horas. Y tenemos también una actividad, pero esta tiene que ser agendada con anticipación, que se llama Una Habitación Propia. Y es una actividad que usa fragmentos de textos de Virginia Woolf, de Una Habitación Propia, y para crear un diario collage. Uh-huh. Y bueno, estas son todas las actividades que tenemos preparadas para el verano, no solamente para los niños, sino adolescentes y pues los papás y abuelitos que nos quieran acompañar.
Perfecto. Y estas, bueno, son actividades, son exposiciones, pero además también tenemos que recordar que el Cabañas tiene una sala de cine. Y esta sala de cine, pues es importante saber que está ahí para poder visitarla y que siga vigente.
Sí, así es. El Cine Cabañas, estamos ya desde el inicio de esta administración le estamos impulsando para que también sea pues parte integral de las actividades del museo. Si bien recuerdan, el Cine Cabañas pues fue parte de los inicios de la muestra de cine antes de que fuera festival. Y yo recuerdo haber ido a hacer filas al Cine Cabañas, así que lo estamos impulsando y tenemos una cartelera para el mes de junio. Tenemos la película Cosas que no hacemos, La paloma y el lobo, Érase una vez en Venezuela, y vamos a tener también una función especial de Guadalajara y su música en el mundo alternativo, presentando La doble moral, una historia de rock, que es un documental que estaremos presentando, ¿no? Bueno, la cartelera y las fechas y los horarios lo pueden consultar directamente en las redes del museo uh-huh. y en las redes del Cine Cabañas.
Muy bien, y este de La doble moral, tengo entendido que se había estrenado nada más en, digamos, en redes. Sí. Que lo podíamos ver de manera virtual, pero bueno, ahora lo vamos a ver en pantalla grande.
Así es que lo teníamos preparado para el año pasado, pero la pandemia no nos lo permitió. Okay, sí. Entonces, pues lo estamos ahora haciendo de manera presencial con pues el aforo reducido que nos permite la pandemia y las autoridades de salud, pero bueno, lo queremos hacer ya.
Muy bien, bueno, pues esas son algunas ya de las actividades que tienen en puerta. Estas actividades son nada más para julio.
¿Estas de verano? Sí.
Estas de verano son para julio. Pero el museo va a estar abierto permanentemente, digamos, o sea, no cierra para nada.
No cierra.
Para que las personas que puedan ir en agosto o más adelante también.
Por supuesto.
Para este verano,
el museo estará abierto en un horario de martes a domingo, de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Como bien lo dijo el gobernador, hace unos días que se presentó el plan de reactivación cultural, los espacios culturales no son un lugar de contagio, ¿no? Y bueno, especialmente el Museo Cabañas, pues tiene espacios al aire libre, 23 patios al aire libre. Las salas de exposición son muy amplias, estamos cuidando el aforo adentro de las salas, así que es un lugar donde pueden sentirse seguros y visitarlo durante todo el verano.
Muy bien, bueno, pues estas son las actividades propiamente de los talleres de verano y todas las actividades que va a haber en el MUSA. ¿En las redes sociales los encuentran fácilmente ahí en redes sociales como Museo Cabañas?
Sí, así es, Museo Cabañas en Instagram, Twitter, Facebook, así estamos.
Susana, y bueno, y ahora preguntas obligadas. ¿Qué sigue para el museo ahora con esta nueva reestructuración desde la Secretaría de Cultura de nuestro estado?
Pues nosotros estamos empujando porque la audiencia y la afluencia suba, porque ciertamente ha sido un arranque muy lento. Ahora, en las últimas semanas, se ha visto que la gente se está animando más a ir al museo. Eso nos da mucha alegría. Queremos que esto siga así. Nosotros tenemos planes para presentar 7 exposiciones más en lo que resta del año. Estamos en la preparación de ellas. Y claramente, como en todas nuestras actividades anteriores y exposiciones anteriores, pues haremos todo un programa público paralelo a ellas para tener pues actividades constantes siempre, ¿no? Y además, estamos muy contentos porque no nos van a cerrar, que eso es una muy buena noticia, ¿no? Para pues seguir impulsando que el museo llegue a tener la afluencia que tenía pues antes de la pandemia, ¿no? Porque sí es un hecho que las visitas bajaron enormemente.
Y bueno, y pues la proyección del museo a nivel nacional, ¿tienen pensado trabajar en eso?
Sí, tenemos 2 importantes colaboraciones para el año que entra con el IMBAL, y también estamos preparando una exposición con el acervo de la colección de José Clemente Orozco. Presentamos el proyecto AFI Artes. Estamos muy confiados de que vamos a salir beneficiados este próximo agosto. Y esa exposición, la idea es que pueda itinerar de Guadalajara hacia otros museos nacionales, ¿no? No solamente recibir, sino también nosotros pues poder itinerar lo que producimos en el museo.
Y en tu evaluación, al estar al frente de este museo, bueno, ya se atravesó la pandemia, pero ¿qué es lo que necesita el museo para seguir creciendo? Sabemos que es un lugar emblemático de nuestra ciudad, de nuestro estado, del país. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Qué es lo que ves que, digamos, como estas faltantes que tú consideras y que, bueno, se podrían ir trabajando en lo que queda este sexenio?
Sí, yo creo que lo que dices de las alianzas y la proyección del museo a nivel nacional e internacional es algo que se tiene que seguir trabajando, definitivamente. Nosotros ya lo estábamos perfilando cuando la pandemia se nos atravesó y es algo que queremos seguir haciendo. Por eso, pues, esta colaboración con el IMBAL, pero creo que ese es un trabajo que no debe de soltarse para que el espacio sea mucho más que la gran Capilla Sixtina que tenemos nosotros, ¿no? Y que sobre todo podamos hacer que no solamente nos visiten los turistas, que nosotros como jaliscienses, como tapatíos, vayamos más seguido, ¿no?, al museo. Yo creo que ese es uno de los grandes retos. Ahora, con la reactivación del espacio, pues es claro que pues uno va como tapatío cuando viene la visita a la abuelita, al primo. Y yo creo que ese es un reto que tenemos que trabajar y romper, ¿no? Que vayamos más al espacio, más allá de, ya conocemos los murales, nosotros como jaliscienses, el museo ofrece muchas otras cosas que solamente los murales, y eso es algo que hay que trabajar, ¿no?
Muy bien. Y en este caso, bueno, volvemos al tema pandemia y virtualidades y demás. ¿Ustedes llevan algún tipo de, alguna planeación para hacer, yo sé que han estado trabajando en redes sociales mucho, pero hacerlo más, una experiencia más híbrida de alguna forma? O sea, llevarlo, sus materiales a esta disponibilidad virtual.
Sí, de hecho, durante la pandemia abrimos un canal de YouTube, un canal de YouTube, que creo que sin la pandemia nunca se hubiera pensado, la verdad. O sea, sí es cierto que la pandemia pues tuvo sus cosas buenas, hay que reconocerlo, porque los contenidos de esta forma llegan a lugares donde ni siquiera te podrías haber imaginado, ¿no? Y yo creo que esa es una audiencia que no debe de perderse y se debe de seguir trabajando híbrido. No todo, porque sí, de verdad te digo que yo no soy partidaria de la digitalidad al 100%, pero sí hay contenidos que deben de hacerse híbridos, ¿no? Y esto sí lo estuvimos haciendo durante el pasado Festival Andrógina. Estuvimos haciendo cosas que eran solamente presenciales, porque sí estamos interesados en que el público vaya, pero también las charlas las hacíamos híbridas o bien algunas solamente de manera digital. Entonces, yo creo que eso no se debe de perder y hay que seguir trabajando, ¿no?
Muy bien, y entonces ahí en la página pueden ustedes encontrar toda la información, museocabañas.jalisco.gob.mx, y bueno, pues ahí están toda la información, todos los talleres, y bueno, pues no hay que perdernos esta gran oportunidad de verano. Susana, ¿algo más que nos quieras comentar?
Sí, nada más también me gustaría decir que, porque es una parte muy importante en la que estamos trabajando, y hay que aprovechar el espacio que nos das, hablar un poco del programa de inclusión que estamos haciendo en el museo. Estamos recibiendo grupos con discapacidad visual, desarrollamos un material táctil que representa 5 de los 57 murales de la Capilla Mayor, con audioguías para que los visitantes con discapacidad visual puedan pues tener un acercamiento mayor a los murales, ¿no? Yo creo que esto es importante que se difunda, porque la verdad sí es muy emotivo ver cómo pues personas que realmente no habían ido nunca al museo porque no pensaban ni siquiera que estuviera pensado para ellos, utilizan este material y cómo descubren lo que pues hay en la capilla.
Cuéntanos con quién, aprovechando, cuéntanos el equipo, ¿con quién están trabajando este programa de inclusión? ¿Quiénes lo forman?
El propio Cabañas, el área de educación, es un proyecto que se desarrolló internamente con claramente apoyo de distintas organizaciones relacionadas con la discapacidad visual, y además tenemos una persona que está como parte del equipo, que se llama Mario, que nos estuvo ayudando durante todo el proyecto, el desarrollo del proyecto, para ver si las audioguías realmente estaban bien pensadas, bien hechas, que se entendieran, y que el material que táctil también se pudiera relacionar bien con las audioguías, ¿no? Ahora Mario es parte de el museo, trabaja con nosotros y es quien pues está haciendo la agenda para que nos visiten personas de esta comunidad, ¿no?
Y nosotros lo celebramos muchísimo porque es esta forma de que el museo sea realmente de todos.
Sí.
Para todas las experiencias, y
sí,
para todos.
Sí, sí, sí. Y también decirte que tenemos en la capilla unos códigos QR donde, bueno, tú con tu celular puedes buscar, bajas la audioguía y puedes, pues, tener otra experiencia distinta también, ¿no? A través de las audioguías que estamos pues usando ahora en el museo. Y también todas las exposiciones ahora ya tienen en la entrada una pantalla donde el texto de sala está explicado en lengua de señas mexicana.
Muy bien. Muy bien, me quedé pensando también en las audioguías, luego les vamos a pedir un fragmentito a ver si se puede para hacerlo sonar aquí en, en el programa.
Claro que sí.
Bueno, para irnos así familiarizando con la voz, que seguramente nos llevará a conocer pues toda la historia de Orozco.
Por supuesto.
Muchísimas gracias, Susana Chávez Brandon, directora del Museo Cabañas. Gracias por estar con nosotros aquí esta mañana.
Gracias a ti, Ceci.
Te esperamos muy pronto.
Por supuesto, yo encantada.
O más bien, vamos muy pronto al museo.
Mejor.
Perfecto. Nosotros nos vamos a un corte y regresamos.
Ideas del mundo que irradian. Polifónica.
Me da muchísimo gusto saludar esta mañana a Katia Nilo y nos comunicamos pues directamente hasta León, Guanajuato, para platicar con ella. Ella es directora de Desarrollo Artístico y Cultural del Instituto de Cultura de León. Y bueno, pues me da muchísimo gusto. Katia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta llamada. Y bueno, pues sí, estamos aquí en los últimos toques para la Feria del Libro de León en esta edición número 32. ¿Cómo ves?
Pues fantástico. Y aprovechando que ya tenemos, bueno, muchas personas estarán de vacaciones próximamente, entonces pueden tranquilamente desplazarse hasta León, Guanajuato y aprovechar a visitar esta hermosa ciudad. Katia, me gustaría que nos platicaras primero sobre FENAL. Llegan a su edición número 32.
Ay, sí, fíjate que justo de hacerla en verano, es la primera vez que hacemos esta feria en verano, y hacerla en verano, justo en momento de vacaciones de escuelas, por ejemplo, y todo esto, era muy importante. Así es de que qué bueno que mencionaste ese tema de poder convocar a que los públicos nos acompañen aquí en la ciudad de León, porque eso es muy importante, les esperamos, las esperamos. Fíjate que efectivamente la feria tiene 32 años, esta es su misión número 32, y ha sido un trayecto, pues, evidentemente súper largo y al mismo tiempo ha ido modificando el proyecto durante el paso de los tiempos, porque la feria al final se adapta a justamente su entorno y su contexto, que eso nos parece muy importante. Entonces, pues bueno, estamos ahorita, el año pasado, por ejemplo, hicimos una feria totalmente virtual. Este año estamos haciendo un proyecto híbrido multisede, y antes de esto, bueno, pues recibíamos 100,000 personas más o menos en nuestra feria, una feria que ha tenido un impacto y que ha ido creciendo a nivel regional. En su origen se había planteado como una feria de libro infantil y juvenil, y hemos ido abriendo justamente también el panorama de la programación, de tal manera que en este momento pues somos una feria importante en la región, somos una feria que conecta con distintos estados alrededor de Guanajuato, alrededor del estado de Guanajuato, y entonces trabajamos mucho a nivel región, que nos parece también una parte muy importante, ¿no?, del trabajo que se hace en el ámbito de la cultura y del arte, esta posibilidad de estar en vinculación con nuestro propio contexto, que es distinto al de otras zonas de la República. Y siendo que León es una ciudad central dentro del país, pues esto nos permite mayor movilidad y hacer un circuito mucho más fluido. Y no solo para la cuestión literaria, también trabajamos otras áreas en el Instituto Cultural de León, que es quien organiza esta feria. ¿Cómo ves?
Realmente es una gran oportunidad esta feria y, como dices, esta temporada para ir a visitarlos. Ustedes en este trabajo para esta feria reúnen varias plumas, varios grandes autores. Me gustaría que comenzáramos por ahí, que nos cuentes quiénes son los autores que los van a visitar, ya sea de manera presencial o de manera virtual.
Claro, fíjate que este año la feria se ha basado, siempre tenemos ejes y planteamos líneas de programación, ¿no? Y este año planteamos tres ejes que nos parecen fundamentales para la reconstrucción de las relaciones humanas, ¿no? Ahora que estuvimos tan alejados entre nosotros a raíz de la situación de aislamiento, pandemia, y ahorita como para enfrentar la post-pandemia, digamos, ojalá fuera post totalmente, estamos abordando todo a partir de la equidad, la diversidad y la inclusión. Te menciono esto antes de darte nombres porque eso nos parecía muy importante para la selección de los autores y las autoras que nos van a estar acompañando. De tal manera que, bueno, pues encabezando la feria o los autores, tenemos a Siri Husbeth, que es, la conoces seguramente, filósofa, claro, ensayista, obviamente novelista. Y ella justamente dictará una conferencia que es sobre estos tres ejes fundamentales: diversidad, inclusión y equidad. Finalmente, ella va a estar presentada por Daniela Tarazona, también otra gran literata de nuestro país, y el diálogo será pues justo entre ellas dos. Tenemos también la presencia del maestro John Fonjuberta, quien se dedica principalmente al trabajo de la imagen y la realidad y la virtualidad, es decir, la realidad tangible existe, la realidad tangible de una fotografía es virtual porque no sabemos si está construida o no, etcétera. Entonces es como una serie de reflexiones en relación a lo que hemos estado viviendo en esta parte del encierro, ¿no? Está Luis G. Martín, quien acaba de ganar el premio Herralde a partir de 100 noches. María Dueñas, con su nueva novela Cira. Ella, como sabes, algunos de sus textos se han ido a Netflix, ¿no? Como El Mundo Entre Costuras. Y en esta ocasión, bueno, pues Cira estará presente en esta feria, en la voz de María Dueñas, su autora. Y tenemos a Rosa Beltrán y a Juan Villoro, dos grandes de la literatura mexicana, presentando una conferencia, un diálogo, un conversatorio que se llama El Sendero de las Letras, por donde empezar a ser escritor. Y nos parecía muy importante también retomar este trabajo con los públicos jóvenes que están en esta construcción de ser escritores. Ellos estarán de manera presencial, también Luis G. estará de manera presencial, y los otros autores que te mencionaba, las otras autoras, estaremos híbridamente, ¿no? Por ejemplo, Daniela Tarazona estará en la ciudad de León, mientras Siri estará en Nueva York, que es donde vive, ¿no? Por otro lado, también estará Pilar Quintana, por ejemplo, que por primera vez presenta Los Abismos en una feria de libro, libro que le hizo acreedor al reconocimiento del premio Alfaguara. Estará Sara Sefcovic con un agrupado de ensayos, una compilación de ensayos, Demasiado Odio se llama. Ella hace muchos años escribió un libro que se llamaba Demasiado Amor, y ahora, 20 años después, está escribiendo este otro texto maravilloso. Estará Elmer Mendoza, Javier Velasco, Margot Glantz, estará Mabel Lozano, ganadora recientemente de un Goya por un documental que acaba de dirigir, y que habla sobre la trata de personas, que nos parecía también temas que pues son súper dolorosos, pero que también tenemos que ver para entender, empatizar y superar todos estos problemas que esto ha generado en la sociedad, ¿no? Estará también Chascas, José Ignacio Valenzuela, dando una clase maestra sobre la narrativa audiovisual, quien acaba de tener mucho éxito con su trabajo en Quién Mató a Sara, ¿no? Que ya seguramente muchos de nuestros radioescuchas estarán conscientes y habrán visto en algún momento. Tenemos algunos homenajes, algunos autores que han estado con nosotros en distintos momentos de la historia, o presencial, o algunas efemérides, ¿no? Como usted con Baudelaire o con Flaubert, quienes en ambos casos tienen centenarios que celebrar, ¿no? 200 años de natalicio. Esther Seligson, quien también es su aniversario número 80 de nacimiento. Y bueno, pues tenemos así una cantidad importantísima de plumas que nos van a estar acompañando para dialogar, para reflexionar. También tenemos la presencia de autores regionales y locales, gente como David Eudave, por ejemplo, presentando su revista teatral. Tenemos algunos otros presentaciones de libros como de María Luisa Vargas, un libro que aborda el tema de la cocina y la comida como este vinculante social, que al mismo tiempo tiene que ver con la construcción de las relaciones amorosas, finalmente, ¿no? Amorosas, madre, padre, hijos, etcétera. Entonces, bueno, el programa es un programa súper completo, súper diverso, porque nos parece también importante tener espacio para todas las voces, ¿no?
Claro, y bueno, entre estas actividades que ya lo mencionas con los autores, bueno, habrá encuentros profesionales y también tendrán un programa artístico. Entonces, la feria es una feria redonda.
Así es. Fíjate que justo esto que mencionas de los encuentros es súper importante, porque tenemos estos cuatro encuentros para profesionales. Por un lado, para el periodismo cultural, al cual evidentemente estás cordialmente invitada a acompañarnos. Son encuentros porque lo que buscamos es que gente que se dedica a lo mismo dialogue, ¿no? Y ponemos como pretexto este espacio, ¿no? Entonces, Tenemos el encuentro de periodismo cultural del 23 al 25, tenemos el encuentro de arte contemporáneo. Ese, por ejemplo, va a estar súper interesante también, abordando temas sobre los cruces del arte y las diversidades sexuales. Este será el 26 y 27 de julio. El encuentro de gestión cultural, Nubia Macías, quien amiga y querida maestra de Jalisco, quien fuera la directora de la FIL Guadalajara muchísimos años, estará con nosotros, seguro tú la conoces bien. Entonces estará Nubia dando una conferencia sobre la mirada equitativa en la cultura. También estará con nosotros Cristina Vázquez, Aysel Goytab y Julia Cuellar, ¿no? En este encuentro de gestión cultural, que lo que hace es recoger las voces femeninas que están haciendo cultura, que están haciendo gestión cultural. Y finalmente está el encuentro de promotores de lectura. Esta es la cuarta vez que hacemos este encuentro con Fundación SM, un trabajo más de mancuerna maravilloso, hablando sobre lecturas, diversidad y a partir de esta situación que hemos tenido de pandemia, ¿no? Entonces tenemos a grandes personalidades que nos van a acompañar en este encuentro de promotores. En este encuentro estará desde María Fernanda Ampuero, que seguramente la conoces y que ha hecho trabajo maravilloso, es cuentista, escritora ecuatoriana maravillosa. Estará Socorro Venegas, que también es una grande de la literatura en este país. Estará con nosotros también Camila Sosa Villada, que acaba de ganar el premio Sor Juana, no recuerdo si fue el año pasado, y la verdad es que, bueno, será una gran experiencia hablar de ella y de su experiencia como escritora, ¿no? En esta conferencia de cómo poner bellezas en mi entendimiento, y bueno, Valeria Gallo, Ana Ochoa. Este encuentro de promotores de lectura será del 23 y 24 de julio. Por favor, consulten la página web, es fenal.mx, ahí podrán encontrar toda esta información. Cada uno de estos encuentros hay que registrarse, ahí mismo en la página, cuando se metan a ver la actividad, ahí hay un formulario que hay que llenar, se inscriben y les pasamos la información, porque los encuentros son a puerta cerrada. Los encuentros son espacios en los que, como te decía, queremos encontrarnos y dialogar entre los expertos y los profesionales del rubro. Entonces, hay que inscribirse, no tiene ningún costo, se les entrega una constancia al final del evento. Y bueno, pues eso es como más o menos lo que tenemos en el ámbito de academia. Por otro lado, bueno, como decías, tenemos un programa artístico importante en el cual tendremos actividades en vivo, y esas actividades en vivo se llevarán a cabo en el Teatro María Grives. Y bueno, pues tenemos cuatro sedes. Tendremos venta editorial en estas cuatro sedes. Tenemos Casa de Cultura, Museo de las Identidades Leonesas, Plaza de Gallos y Teatro María Grives, como te decía. Entonces, pues estamos ya a nada. Iniciamos el próximo jueves. Todavía tienen tiempo de hacer maleta, prepararse y venirse a León.
Perfecto. Y bueno, Katia, ¿cuáles son las expectativas después de que tuvimos esta feria virtual y ahora que va a ser híbrida? ¿Cuáles son las expectativas para esta edición?
Fíjate que hay de expectativas no paramos, dicen. Fíjate que una de las cosas es que el año pasado esta idea de la virtualidad nos sorprendió muchísimo, ¿no? Porque logramos, por ejemplo, en nuestra plataforma, que como te mencionaba es fenal.mx, logramos tener una asistencia o una consulta y vinculación de 1 millón de visitas. Que eso, la verdad es que evidentemente en lo presencial nunca hubiera sido posible, por lo menos no ahorita. Y eso nos dio también como esta posibilidad de pensar que tenemos la gran virtud en un formato digital de convocar a muchísimo público que no podría haber estado con nosotros, incluso en tiempos en los que hay actividades presenciales, ¿no? Y eso creo que ahora se refuerza con esta cuestión de la virtualidad y de lo presencial, de tal manera que, pues sí, tenemos una expectativa de lograr un impacto por lo menos igual que el año pasado, ¿no? De 1 millón de visitas en línea, más la cantidad de gente que pueda tener la oportunidad de estar de manera presencial. Ahí sí, pues hay una limitación porque las actividades lo estamos llevando a cabo en un 30%, pero igual tenemos una idea de que esto sucederá de una manera muy interesante para los públicos. Nuestra expectativa es que la gente participe desde donde esté, que tengan la posibilidad de llevarse una vivencia y una experiencia que de alguna manera los invite a seguir leyendo, que les haga descubrir nuevos autores o gente, nuevas novelas, nuevos cuentos, ¿no? Nuevas poesías. A final de cuentas, eso es lo que construye el espíritu de una feria, ¿no? Esta posibilidad de decir, claro, es que encontré este libro en esta feria y me cambió la vida, ¿no? O no me cambió la vida, sino que me dio ganas de seguir leyendo muchísimo. O me di cuenta que esto no lo quería leer y que quiero leer otra cosa. Al final, nada está escrito y lo que queremos es que la gente se dé la oportunidad de experimentar con las letras y la palabra.
Pues esta es una gran invitación para sumarnos a la FENAL este año y sobre todo con esta modalidad híbrida y con esta posibilidad de la virtualidad, yo creo que nos acerca muchísimo a otros territorios y, como mencionas, a otras lecturas también y a otros pensamientos. Entonces, por favor, Katia, haznos la invitación nuevamente para que estemos listos. Comienzan el próximo jueves 22 de julio.
Así es, los esperamos en León. Si quieren y pueden y deciden venir de manera presencial del 22 de julio al 31, son 10 días en los cuales estará abierta la feria. Lo único que tienen que hacer es venir y darse una vuelta. Tenemos los sistemas de sanidad necesarios. Por otro lado, tenemos la posibilidad de verlo en línea y estamos en la plataforma fenal.mx. Ahí van a poder ver las actividades en vivo. Todas las actividades que llevamos a cabo se transmitirán en vivo. Entonces, bueno, pues estamos preparados para recibirlas y recibirlos. Ojalá que nos acompañen.
Muchísimas gracias, Katia.
Gracias a ti. Les mando un saludo enorme y gracias por el espacio.
Katia Nilo, directora de Desarrollo Artístico y Cultural del Instituto Cultural de León. Seguimos en Polifónica.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Pues éramos un grupo de tres chicos al principio, que éramos amigos, éramos mi hermano, Sebastián y yo, y empezamos grabando cápsulas pequeñas con Belén, contigo, con Juan y con Rosy.
¡Todos a bordo! ¡El tren va a salir! ¡Puebla, Oaxaca, vámonos!
Vamos a jugar, que éramos 30, cacha, cacha. Coge mi cintura, cojo la de Juan, todos enganchados que este tren se va.
Acompáñanos este viaje y sube al
¡Vagón de la Radio!
Toca la campana, din, 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 que ese trenecito pronto va a salir.
Esa etapa marcó mucho mi infancia, porque más bien es mi infancia. No sé, el museo...
Bien, esto que estamos escuchando, bueno, pues es parte de un taller, de una serie de actividades, de un programa de radio que se realiza allá en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, lo encontramos en su página, y bueno, pues nos sirve de preámbulo para viajar directo hasta Puebla para platicar con Ana Belén Recoder López. Ella es jefa de difusión del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Ana Belén, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, qué bonita presentación, muchísimas gracias por este espacio, los saludamos a la distancia desde la ciudad de Puebla.
Bueno, pues encontramos este audio y estamos felices porque ustedes están trabajando también con los niños. Radio Universidad también tiene una larga trayectoria de hacer radio para niños, entonces bueno, es una forma de celebrar este trabajo que se hace desde allá. Y Ana, me gustaría, bueno, la entrevista es para platicar principalmente de sus talleres de verano, pero bueno, me encantaría platicar de un montón de cosas porque nunca habíamos tenido oportunidad de viajar hasta allá, hasta el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Pero primero, ¿qué te parece si iniciamos por esta parte de lo que comienza ya? Está por comenzar el día de mañana, Estación Verano, Historia y Cultura a todo vapor. Cuéntanos, ¿qué es lo que están preparando para estos días?
Así es, Estación Verano es el programa cultural que venimos realizando en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos desde el 2007. Es un programa que dedicamos a una rica oferta de talleres y agenda cultural para niños, adolescentes y adultos, y que bueno, desde el 2007 ha logrado posicionarse como un espacio que garantiza este acceso equitativo a estos públicos, a propuestas artísticas, educativas y de recreación. Y justo con toda esta nueva normalidad que estamos viviendo, mucho, prácticamente todo nuestro programa cultural y proyectos, pues se abren a una modalidad mixta. Ahora podemos tener un mayor alcance y llegar también a todos tus radioescuchas que estén interesados en tomar estas actividades, pues a través de la virtualidad. Hemos programado Estación Verano pues de una forma virtual. La gente podrá tomar talleres y podrá disfrutar de parte de la agenda cultural a través de una plataforma streaming, a través de nuestras redes sociales. Y es una forma que nos ha enseñado ahora a trabajar y a redirigir nuestros contenidos y proyectos a estos nuevos públicos. Y para nosotros es maravilloso. Yo creo que es una, lo vemos como una gran ventaja que nos permite trascender las puertas, los muros del museo físico y abarcar otros espacios.
Bueno, pues ahí está la invitación, y como lo mencionas, estamos en estos formatos híbridos y entonces eso nos acerca muchísimo a la oferta cultural que se da en todo nuestro país. Ana, también me gustaría que nos compartieras sobre ahora propiamente el museo, bueno, porque las actividades las podemos ver en línea, podemos elegir ahí, me supongo, todas las actividades. Por favor, dinos en dónde podemos encontrar esta información de cada uno de los talleres.
Claro, toda la información de este programa de Estación Verano, Historia y Cultura Todo Vapor, que como bien dice, se va a desarrollar del 17 de julio al 1 de agosto con actividades virtuales y algunas presenciales. Pueden encontrar toda la información en nuestro Facebook, nos encuentran como Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos o en Twitter como @ferrocarriles. Déjame comentarte muy rápido que parte de estas actividades que nuestros públicos, niños, niñas, adolescentes y adultos podrán inscribirse gratuitamente a alguno de los talleres virtuales. Estos talleres van desde actividades lúdicas y recreativas, apreciación cinematográfica, diseño de fanzines, elaboración de grabados, producción de videos en realidad aumentada. Todas estas actividades pueden tener acceso a través de tomar un taller virtual. Repito, son completamente gratuitos y en nuestras redes sociales podrán pedir más información e inscribirse a la distancia.
Muy bien.
Y particularmente sí, hay un taller de producción radiofónica que es justo la cortinilla que nos hicieron tan amable de poner, donde generamos un grupo y formamos un grupo de niños y niñas productores de radio y que también pueden inscribirse de forma virtual.
¿Este taller es un taller o lo tienen de manera permanente este trabajo con los niños?
El taller que se titula El Vagón de la Radio es un taller que inició justo en el 2007 con la inquietud de formar a un grupo de niños y niñas productores de radio. Resultado de esos primeros años, de esos primeros talleres, fue la realización de la serie radiofónica El Vagón de la Radio, que justo fue la cortinilla que ustedes pusieron y uno de los testimonios de una de las niñas que participó por ahí del 2007-2008 en este programa de radio. Y desde entonces a la fecha, el museo tiene proyectos infantiles. Ahorita nuestro nuevo proyecto que se transmite aquí en la Radio del Estado, que estamos por cumplir 2 años, se llama Viajeros a Bordo. Y todos los niños que forman parte de ese proyecto radiofónico salen de estos talleres de verano que damos cada año. Se da el taller de radio y de ahí salen niños que se incorporan a este proyecto radiofónico.
Es uno de los talleres que vas a impartir y me gustaría también que nos contaras dónde se hace el taller, porque tenemos entendido que es dentro, la cabina está dentro de un vagón.
Sí, el taller... como te comento, en esta nueva modalidad híbrida, mixta, pues el taller hace un año de radio lo dimos virtual, ¿no? En una sesión Zoom, los niños se pudieron conectar y fue una experiencia muy, muy rica porque tuvimos niños que ahora forman parte de Viajeros a Bordo, del programa que se transmite todos los sábados, niños que tomaron ese taller el año pasado de Veracruz, del Estado de México, que ahora participan con enlaces telefónicos en vivo o mandando audios, cápsulas, entrevistas. El programa se transmite desde la cabina de radio del Sistema Estatal de Telecomunicaciones en la ciudad de Puebla, pero el museo tiene su propia cabina de radio montada en un hermoso cabús donde producimos material que se da para viajeros a bordo y otras series. No nada más producimos radio para niños, producimos series que van enfocadas al rescate de la memoria de los ferrocarrileros, del vapor. Producimos otro programa musical que se llama Acústicos en el Vagón, que pueden escucharlo en nuestro canal de Spotify. Todos esos proyectos se producen directamente en la propia cabina que tenemos en el museo.
Bueno, pues esta no nos tenemos que perder esta experiencia sonora que están generando desde el museo. Y aprovechando, bueno, pues me gustaría, Ana Belén, que nos contaras brevemente qué otras áreas tiene el museo para ofrecer a las personas que pues los visiten.
Claro, será maravilloso la gente que nos esté escuchando y en algún momento tenga la oportunidad de visitarnos en la ciudad de Puebla. El museo se encuentra ubicado en la 11 Norte 1005, en el centro histórico de Puebla capital. Y el museo es un espacio maravilloso. Es un museo, es el Museo Nacional que tiene la colección más importante del patrimonio ferroviario de México. La gente podrá encontrar locomotoras, coches, vagones, locomotoras diésel eléctricas, recorrer los andenes, las áreas verdes. El museo cuenta con un centro de documentación e investigación ferroviarias que hace un par de años recibió el reconocimiento de memoria del mundo UNESCO por el valioso material que se conserva en ese centro de documentación. Tenemos un maravilloso almacén de colecciones que de verdad entrar a ese almacén es un viaje en el tiempo. Mucha de la gente ubica que el ferrocarril únicamente fueron locomotoras y vagones, pero el ferrocarril fueron hospitales, fueron talleres, fueron gente que trabajó en oficinas, en telégrafo, en el servicio express, y muchas de esas colecciones se encuentran en este almacén. Muchas de esas colecciones ayudan a vestir las exposiciones que se montan en el museo, pero que también visten a otros museos ferrocarrileros. Entonces, hacer un recorrido en el museo físicamente es maravilloso, pero también con esta nueva virtualidad, en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, constantemente subimos conferencias, presentaciones de libros, cápsulas que hablan sobre la historia del vapor o sobre algún tema en particular. Tuvimos el año pasado una serie maravillosa en video que pueden consultar en el canal de YouTube sobre la gastronomía ferroviaria. Muchos de los compañeros del museo nos pusimos a cocinar las recetas ferrocarrileras, resultado de un concurso que se hizo por ahí de los años 50 en la revista Ferronales. Entonces son materiales que la gente puede consultar en línea, ¿no? Ya ahora ya no es una limitante que solamente conozcas al museo físicamente, lo puedes conocer a través de la virtualidad.
Bueno, pues con esta invitación no nos queda más que ir próximamente a Puebla a visitarlos. Realmente, sí, nos dan muchísimas ganas de conocer más y de a propio pie este museo. Y Ana, pues te agradecemos muchísimo esta invitación. Por favor, nada más rápido, invítanos a este programa que tienen Estación de Verano.
Claro que sí, a todos nuestros radioescuchas que quieran conocer un poco más de la cultura y la historia del ferrocarril en México, pueden inscribirse a los talleres gratuitos, virtuales, y consultar la agenda cultural virtual que vamos a tener en Estación Verano del 17 de julio al 1 de agosto. Pueden consultar las redes sociales del museo, nos encuentran en Facebook como Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos y en Twitter como @ferrocarriles. Y ahí estamos soltando toda la información de nuestra agenda cultural virtual para que nos acompañen a la distancia.
Perfecto. Muchísimas gracias, Ana Belén Recoder López, jefa de difusión del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Muchísimas gracias, un abrazo y nos escuchamos pronto.
Abrazos de vuelta y con mucho gusto estaremos nuevamente tocando sus puertas.
Muchísimas gracias. Y nosotros nos despedimos. Muchas gracias también por su compañía, por seguir este programa de Polifónica. En este micrófono, Cecilia Fernández. Y ahora sí, a gozar el fin de semana, que es viernes. Vámonos.
I write that orange blossom special and lose these New York blues. Whoa, whoa.
Say, man, when you going back to Florida?
When am I going back to Florida? I don't know. Don't reckon I ever will.
Ain't you worried about getting your nourishment in New York?
Oh, I don't care if I do die, do die, do die, do die, do die. Hey, talk a fighter rambling. She's the fastest train on the line. Talk a fighter traveling. She's the fastest train on the line. It's that orange blossom special rolling down the seaboard line. Whoa, whoa.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.